En esta noche queremos rendirnos, Padre. Señor, queremos hacer un lado para huir de ti. Queremos poner a un lado nuestros mejores criterios, nuestras mejores ideas, y poder rendirnos, Señor, de manera que tú puedas entrar y tener el señorío en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a tomar tu palabra, Padre. Señor, recibirla tal como ha sido dada hoy por el Espíritu de Dios, en la luz que estaba prometida a ser presentada, revelando las cosas que aquí estaban escritas, Señor, como el mensaje de este día. Señor, para el fruto de este día, hay un fruto prometido, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos ser los recipientes, la sementera, el vientre de la promesa, Padre, donde la palabra pueda cobrar raíces y no encuentre estorbos, Padre, donde pueda ser nutrida, Señor, de fe en fe y de gloria en gloria, y reflejar, Señor, así el propósito tuyo, Señor, de presentar en este tiempo, Señor, el fruto de tu palabra, porque tu palabra no puede caer a tierra. Bendice mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, ven a la escena, toma control, háblanos. Si hay algún enfermo, sánalo, Padre. Si hay alguno afligido, Señor, intercedemos por ello, Padre. Límpianos con tu hisopo y haznos, Señor, los agentes de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Los invito a tomar las escrituras en el libro de Primera de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 4 de Primera de Juan, y en el versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor. Primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse. Ahora, sabemos nosotros que solo una cosa es acepta, ¿verdad? Nada más puede ser acepto, y eso es Él, ¿verdad? Nada más será recibido, dice el mensajero, que los únicos que tendrán derecho de sentarse en el trono será la novia que ha estado viviendo la palabra de este día. Dice, no serán tus oraciones, no será tu membresía, nada de eso te dará derecho más que aquellos que están viviendo la palabra de este día. Entonces, usted puede encontrarlo eso en el mensaje de las edades. Entonces, solo una cosa es acepta, y eso es Él. La Biblia dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Al final del camino, ¿verdad?, al final de todo, solo una cosa será recibida, y eso es la vida de Jesús, que haya estado viviendo en un hombre, y Él es la palabra viviente. A veces pensamos, ¿verdad?, que la vida de Jesús la vemos en todos los caracteres de la Biblia, ¿verdad?, todos aquellos verdaderos caracteres de la Biblia, tenemos que ver la vida de Jesús en todos ellos. Y tenía una cualidad que cada uno de ellos creyó lo que Dios le habló y manifestó lo que Dios habló. Y esa palabra que estaba prometida estaba en ellos viviendo. Y eso hace Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso esto no es membresía, ¿verdad? Esto no es, ¿verdad?, religión. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que vamos a tener confianza, pues así como Él es, así somos nosotros. Él es la palabra, ¿verdad? Entonces, solo una cosa será acepta al final del camino, y es la vida de Jesús viviendo en un hombre, ¿verdad? Y Él es la palabra viviente, y eso es Él en todas las edades, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él siempre es la palabra ungida, ¿verdad? Es el Espíritu viniendo o viviendo en un hombre, manifestando que su Espíritu está ahí al hacer vivir lo que Él prometió en las Escrituras. Eso hace a Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y entonces encontramos que eso es así en todas las edades. Por eso eso era Él en Moisés, haciendo vivir su palabra prometida para ese tiempo. Eso no era Moisés. No. Eso era Cristo en Moisés, su vida rendida. Él creyó las promesas, pagó el precio, ¿ve? Por hacerse un lado para que no hubiera estorbo en su fe. Él se rindió a la verdad, Él creyó la verdad, Él se puso a la brecha por la verdad, ¿ve? Y Él tomó lado con la verdad en contra, ¿ve?, de poder tener fama, en contra de poder tener riqueza. Él tomó lado con la verdad y Dios lo ungió por eso. Dios lo ungió por eso, porque Él pagó el precio por su fe. Él se rindió a lo que Dios quería que se rindiera por la manera que Él creía, porque Él sabía que eso era la verdad de Dios. Y eso era Cristo en Moisés, ¿verdad? Haciéndolo vivir lo que estaba prometido. Vemos que la vida de Moisés lo reflejó. Moisés, creyendo la palabra de promesa y separándose de todo por causa de ella, rindiéndose, ¿ve?, por causa de esa fe en la promesa, pudo manifestarlo en ese día. Él manifestó lo que se habló, lo que Dios prometió. Le costó todo lo que Él había construido para Él. Le costó, ¿verdad?, hermosa vida que Él tenía, una comodidad que tenía. Le costó, Él tuvo que dejar todo eso atrás, todo lo que Él había edificado. Él tuvo que derribarlo, derribarlo a tierra para que Él, en Él pudiera manifestarse lo que Dios habló antes por Abraham. Eso era Cristo ayer, la palabra ungida, la vida de Jesús, haciendo vivir lo que Él prometió. Así como Él era, eso era Moisés. Así como Él era en ese día, eso era Moisés. ¿Qué era Moisés? Él era la palabra ungida y manifiesta de su hora. Por eso pienso en este momento, pensando en la escritura que habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, ¿verdad? Alguien tuvo que identificarlo. Identificar dónde estaba Dios en las Escrituras, ¿ve?, a dónde Dios había llegado en su palabra, ¿ve?, de dónde Dios había estado a dónde Dios había llegado. ¿Ve? El mensajero dijo: si podemos ver qué es lo que fue, entonces podemos ver qué es lo que es y podemos ver qué es lo que será, ¿verdad? Si podemos ver qué es lo que fue, podemos ver qué es lo que es. Encontramos la continuidad inquebrantable de las Escrituras. La continuidad de las Escrituras, Juan viniendo primero, el precursor, identificando en tiempo presente donde el Espíritu de Dios estaba obrando, en línea con su palabra. Un hombre que lo pudo ver, lo pudo creer, él estaba identificando en la gran sinfonía, ¿Qué estaba siendo tocado por el gran compositor, el gran director? Estaba tocando esas porciones y Juan lo estaba identificando. Porque así como Él es, así somos nosotros, tiempo presente. Entonces encontramos, ¿verdad?, la continuidad inquebrantable de Dios, ¿verdad? Dios tiene una continuidad. Donde Moisés se quedó, entró Josué. ¿Ve? Donde el tallo termina su etapa entre la borla. Ve, Jesús dijo, ve, cuando ustedes ven que la higuera comienza a retoñar, es una señal, digo, que el verano está a la mano. Entonces, primavera es una señal de lo que viene. En la continuidad de su palabra, usted no tiene de repente que sostiene el otoño y de repente viene primavera, no, tiene que venir un invierno. Luego viene primavera. Y luego después, ve, viene el verano, donde el grano se madura y para cosecharse al principio del otoño, ¿ve? Entonces encontramos esta, pues Dios tiene una continuidad. Y vemos que todas estas cosas, ¿verdad? La palabra así fue escrita. ¿Verdad? El mensajero dijo, esto es un libro profético, ¿ve? Que revela las cosas que Jesús va a hacer antes que Él las hace. Revela qué es lo que va a hacer Él. Revela cómo lo va a hacer. Revela cuándo Él lo va a hacer. Y revela por quién lo va a hacer. Y dice el mensajero, eso nunca ha fallado. Porque cuando viene el que lo tiene que ver, lo ve y lo manifiesta. Eso hace a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Escritura dice, así como Él es en tiempo presente. No es lo que Él va a hacer, ni es lo que Él fue, sino lo que Él es. Así somos nosotros. Entonces eso nos da confianza en el juicio. Es porque la única cosa que va a ser recibida es aquellos que estuvieron viviendo su mensaje de su día. Lo demás no será acepto. Lea las edades de la iglesia y vea lo que estamos hablando. ¿Ve? Entonces encontramos, ¿verdad? Fe no es algo solamente así en el aire. ¿Ve? Hay un reto. Para Moisés era un reto. Para el apóstol Pablo era un reto. ¿Ve? Mire cómo aquellos hombres, Esdras, Nehemías y todos estos hombres que sintieron el jalón de restaurar la casa. Y cómo era por esta carga que la palabra les dio. Ellos cumplieron la escritura, que Dios dijo que iba a despertar sobre ellos su palabra. Los iba a traer de regreso a este lugar. Y a través de ellos, ¿verdad? La casa iba a ser reedificada y la gloria de Dios sería restablecida entre ellos. Porque el propósito era que la gloria de Dios volviera a llenar su casa, volviera Dios a habitar entre ellos. La misma gloria que estaba en el principio estuviera de nuevo. Pero hubieron hombres que tuvieron la carga. Usted encuentra como, creo que es Nehemías o Esdras, no me acuerdo, cómo él estaba en el palacio con el rey. Y él oyó que la obra estaba parada. Él oyó de que nadie estaba haciendo nada. Él oyó que Jerusalén estaba todo arruinado, no habían continuado la obra, él rasgó sus vestiduras, ¿verdad? Mudó su rostro, sintió la carga, él fue, el rey le dijo, andá, y él fue y juntó la gente y volvieron otra vez a la obra. Entonces ve, Dios tenía un instrumento, alguien tenía la carga del Espíritu de Dios, la carga de la hora. Lo que Dios estaba tratando de lograr, la promesa de ese día, lo que Dios quería alcanzar, porque así estaba escrito. Entonces, ¿cómo estos hombres llegaron a entrar en el sentir del Espíritu de Dios? El mensajero predicó aquel mensaje, el sonido cierto. Tomó la escritura del apóstol. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Ve y cómo él habla de entrar en el latir del sentir del Espíritu Santo. Y cómo la trompeta ha sonado para la gran batalla hoy. ¿O cuál batalla? El rapto. Para pelear contra los ejércitos de la muerte y cruzar el muro entre tiempo y eternidad. Ahí hemos llegado. Ve donde hay alguien que tiene que adquirir esta fe. Alguien tiene que manifestar lo que Dios prometió que iban a manifestar hoy. Iba a haber una novia grano en que ellos iban a través de esta palabra, iban a estar en su imagen, iban a tener sus virtudes, iba a haber un ministerio en ella exactamente igual a la vida de Jesús para que la cabeza pudiera venir por el cuerpo. Una promesa. Y todas estas cosas que han sido predicadas hoy para inspirar a la gente a entrar en el canal donde el Espíritu quiere obrar, donde Él quiere lograr algo. Entonces, dice Él ahí, nada le va a dar a usted el derecho de sentarse en el trono. No será sus oraciones, no será sus ayunos, no será su buena conducta. Será otorgado este lugar a la novia que estaba viviendo la palabra. Entonces encontramos esto. Entonces encontramos, como Pablo el apóstol, el libro de Gálatas. El capítulo 2 y versículo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo está viviendo una vida diferente. ¿Ven? La vida de un apóstol prometido. Ya no la vida de un religioso, de un fariseo. ¿Ven? Él ahora está, la vida de él está viviendo el misterio que estaba escrito ahí para su día. Él encontró eso, encontró en las escrituras lo que Dios había prometido hacer, como iba a haber un llamado a una novia gentil. Y este era el comienzo de las edades gentiles. Y cómo él era llamado a ir donde nadie había ido. Y él fue, sabiendo que esa era su comisión. Dijo que Dios lo había escogido para revelar a Cristo en él y honraba su ministerio. Y encontramos eso. Y cómo él pudo ver de que se le había comisionado ser luz a los gentiles. Y cómo él pudo ver que la vida de él era la continuidad en las escrituras para la hora. El mensajero cuando vino en este día, él pudo ver la vida en Lutero y lo que él reflejó. Ve lo que ese mensaje del Espíritu de Dios produjo en ese tiempo. Pero él pudo ver que no quedó ahí. La escritura no terminó ahí. El canon de la Biblia no cesó ahí. Eso era Cristo ayer. En los verdaderos creyentes de ese tiempo. Luego él pudo ver cómo la vida cambió a Wesley. Y luego él pudo ver cómo vino la edad pentecostal y era Dios viniendo en etapas. Hasta ahora estaba en él. Pero sabía que la vida no terminaba ahí. Sabía que de allí venía algo más. Él sabía que él algo más venía atrás. Así como pudo ver que terminaba todo al otro lado con dos profetas. Allí en la edad judía. Y qué es lo que ellos iban a hacer. Y cómo esa gente estaba para recibir esos dos hombres. Para ser arrebatados cuando su nación estaba en un pacto, como lo dijo Daniel. Pero él pudo ver que entre la venida de él y la venida de esos apóstoles, de esos dos mensajeros, había un misterio cerrado y que una gente iba a encontrar. Y ese misterio solo ellos lo podían vivir. Y harían a Cristo en tiempo presente. Las porciones prometidas entre el último profeta gentil y los dos profetas judíos, ellos iban a encontrar la llave de ese misterio y hacerla vivir. Él lo vio, lo predicó, lo habló, lo encontró. Y cómo una gente, y no quiero entrar en eso porque los tengo para otro día, cómo una gente vino, apareció en la escena entre el abrir de la palabra y entre la apertura. Entre el abrir de la palabra y la palabra hablada. ¿Y qué es lo que tenía que tomar lugar entre el abrir de la palabra bajo el tercer jalón y el hablar la palabra bajo el tercer jalón? Las cosas que ellos tenían que identificar. Y él la describió cada una de ellas. Porque la fe de esta hora depende de eso. Entonces encontramos que Dios así lo ordenó, como también dicen en Efesios, capítulo 2, así como Él es, así somos nosotros, podemos tener confianza, el amor de Dios, ¿ve? Que ha venido a nosotros. El amor de Dios vino a nosotros en la forma del Espíritu Santo, en revelar el poder del Evangelio. El Evangelio significa, como hablamos el miércoles pasado, ve que Cristo murió y resucitó y volvió en la forma del Espíritu para continuar haciendo las obras que Él prometió. Ese es el Evangelio. Para hacerlo a usted un socio, para testificar del Evangelio, de que Él vive y vive hoy identificando su palabra en usted como lo hizo en cada una de las edades porque Él murió y resucitó, para volver a la forma del Espíritu, el guía que viene. Jesús dijo, no es el que me llama Señor el que entra, el que hace la voluntad de mi Padre el que entra. ¿Ve? Encontramos estas cosas. ¿Ve? Encontramos, digo, el hombre que oye mi palabra y no las hace, es como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el hombre que oyó las palabras y las hace, es el hombre que edificó sobre la roca. Entonces, ve, todo está en... Ve, el que hace justicia es justo. No es el que tiene el Espíritu para manifestaciones de dones, es el que tiene el Espíritu para identificar la voluntad de Dios. Eso es el Evangelio. Que Cristo murió y resucitó para continuar haciendo. El Espíritu viniendo como el guía. Dijo, cuando Él venga, les va a revelar las cosas que habrán de venir. Cuando Él venga, les va a instruir en verdad. Cuando Él venga, Él va a traer fe. Él va a traer fe perfecta hoy, porque hoy prometió fe perfecta. Entonces encontramos eso. Es el Evangelio. El Evangelio, yo soy evangélico. Eso no significa nada. El Evangelio es que el mismo Espíritu que estaba en Cristo ha venido a vivificarlo usted a hoy, a la palabra de hoy, a la promesa de hoy. Así como los apóstoles oyeron la voz de aquel día, así como los que oyeron la voz de Pablo en su día, así como el Espíritu en los días de Pablo dio testimonio del día que vivían, en los días de Lutero dieron testimonio de la verdad. Ellos recibieron eso y manifestaron lo que pudieron, porque eso fue lo que Dios soltó para ellos. Pero eso era Cristo ayer. Pero la vida ha avanzado. Estamos a otro tiempo. Tenemos alimentos diferentes que los que tenían ellos. Usted no puede vivir del alimento de ayer. Y el alimento es la revelación de su palabra hoy, hecha clara su corazón, trayéndolo a identificarse. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Y el Evangelio es eso. Jesús dijo, no es el que me llama Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios está aquí y solo el Espíritu la conoce. ¿Ve? Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad sino la de Él. Pudo verse en la Escritura, el Espíritu lo llevó a verse en la Escritura, lo llevó a ver, ve, la continuidad de la palabra. ¿Ve? Ha llegado la hora. ¿Ve? Para este fin yo nací. Él pudo ver estas cosas. Digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, entonces el guía no viene. El Consolador no va a venir, pero lo enviaré. Él lo va a guiar a toda verdad. Él va a tomar lo mío y os lo hará saber. El guía, el mismo guía. Si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en usted, el mismo Espíritu que le dio testimonio a Él que había uno más grande que Jonás ahí, el mismo Espíritu que le dio testimonio de lo que Daniel habló de él. El mismo Espíritu que le dio testimonio, ¿ve?, de lo que los profetas hablaron de él. Es el mismo Espíritu que da testimonio de lo que los profetas hablaron de él hoy. Usted está identificado ahí. ¿Cómo él está identificado? Y si el mismo Espíritu que vivificó a Cristo de los muertos mora en ti, te vivificará la palabra. Salido el sol, dijo el mensajero, el poder vivificador. Dice, ve, el cuerpo frío y tieso y muerto de Jesús se levantó de la tumba denominacional. La palabra los despertó formó aquel gran ejército prometido. Ellos salieron de ahí. Entonces encontramos estas cosas en el libro de Gálatas, no, de Éfeso. Uno diez. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es por fe. Esto no es, no, todo hombre tiene que encontrar eso en la palabra para él. Tiene que ir a ser convencido. Moisés tuvo que ganar esa fe. Hubo un momento donde pareciera que la fe de Moisés estaba fallando, pero él estaba alineado. Aún cuando se fue al desierto y todo eso, lo hizo porque él vio que había algo más grande que lo que Egipto tenía. Y no importó, hermano, parecía que había sido un fracaso. Parecía que todo era, pero Dios lo estaba pasando por una etapa. Pero él había hecho esa escogencia, la escogencia ya la había tomado lugar y para él no había marcha atrás. Él interpretó esa hora, igual que Pablo interpretó su hora, igual que él se interpretó la palabra en Esdras, Nehemías, en Zorobabel y otros en su día. Se interpretó la escritura. Entonces, Dios nos hizo. Sí, Señor. ¿Y cómo el misterio de estas cosas? El misterio de lo que somos en Él. Es dado a conocer. Es dado a conocer, y como Moisés le dio a conocer a aquellos hombres su posición al rol del arca. Y cómo eso era su posición en eternidad. Y todas estas cosas están aquí en la palabra. Esto no es algo que se habla por hablar. Dios lo tiene aquí. Y la cosa es, dijo el mensajero, si la iglesia solo conociera su posición. Dice, un día lo sabrá, y cuando ella sepa lo que es, el rapto tomará lugar. Y todo esto es traer a memoria el conocimiento de Dios para nosotros. Traer a memoria lo que este primer nacimiento nos robó. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y todo es borrar la amnesia, para que la iglesia pueda actuar bajo la identidad de ella. Mientras un hombre pierde su identidad, él no puede identificarse con su familia, él no puede identificar lo que es, él no sabe lo que es. Y va a actuar diferente, como Nabucodonosor, que actuó como una bestia porque pensó que era bestia, ¿verdad? Y actuó de esa manera porque él había perdido su identidad de rey. Y cuando la iglesia pierde su identidad, ella va a hacer toda clase de cosas como el mundo las hace. Va a tener ideales diferentes, va a tener planes diferentes, va a tener propósitos diferentes, porque no tiene verdadera identidad. Entonces, ¿qué era Moisés? Era la palabra ungida y manifiesta de su hora. Dios por él, haciendo manifiesto lo que Dios habló de antemano. Estaba identificado en Moisés. Como Dios así escribió su palabra. Y solo es el presagio de lo que sería en cada edad. Dios escribió su palabra y solo es el presagio de lo que Dios iba a hacer en cada edad. Como ahí está Pablo presagiado. Ve cómo estaba ahí, cada profeta habló del que venía. Cada uno vino y apuntó a lo que iba a suceder. Y como aún Daniel ahí sentado ahí en Babilonia, escudriñando los escritos de Jeremías, despertó a la hora que vivía. Despertó al plan de Dios, despertó lo que Dios había prometido y cómo él entró primero en eso lo sacudió. Entró en ayuno, entró en silicio, porque si Dios iba a mover como Dios prometió, él quería ser parte del movimiento de Dios. ¿Cómo eran estas cosas? ¿Qué iba a suceder? ¿Cómo iba a suceder? Y él empezó a indagar y él empezó a clamar. El ángel vino y dijo: yo he venido para darte entendimiento. ¿Eh? Dios no deja sus hijos que claman a él a oscuras. Dios no los deja en ignorancia espiritual. Ve como vino Abraham y dijo: yo no le voy a ocultar a Abraham lo que yo voy a hacer. Yo le voy a explicar a él qué va a tomar lugar. Entre él y yo no va a haber secretos. Abraham, su siervo fiel, que había mostrado ser fiel, que había mostrado que no estaba interesado como Lot estaba interesado en las cosas que Lot quería. Y usted ve las cosas que Abraham quería. Y usted ve las cosas que Lot buscaba. Y usted ve las cosas que Abraham buscaba. Usted compare las cosas que Moisés buscaba. Y compare las cosas que el resto de Israel en el desierto buscaba. Y mire las cosas que Josué y Caleb buscaban. Y compare las cosas que el resto de la gente religiosa de ese día buscaba. No estaban en lo mismo. Ellos querían otra clase de liderazgo. Ellos querían otra clase de comida. Ellos querían otra clase de mensaje, otra clase de mensajero. Que ellos querían que todo el orden fuera cambiado. Que el orden de Dios se acomodara a ellos y no ellos a Dios. Y usted los encontró. Y hoy los encuentra aquí. Pero ¿qué es lo que buscaba un grupo? ¿Y qué es lo que buscaba el otro grupo? El gran grupo en la mayoría y el grupo pequeño en la minoría. El deseo de cada uno. Encuéntralo en todas las edades. Encuéntralo en todas las edades. Aun cuando Josué entró a la tierra y empezaron a conquistar terreno y se detuvieron un rato. Como el Espíritu de Dios vino y dijo: Josué, Josué, aún falta mucha tierra por poseer. Hay todavía cosas que obtener. ¿Eh? Y entonces ve, se habían acomodado. Pero Dios es fiel. Dios es fiel a despertar a aquellos que han probado ser fiel, a que continúen la obra, porque ve, el testimonio de Dios depende de ellos. Como Él es, así somos nosotros. Usted quiere ver cómo él era, mírenlo en Moisés. Usted quiere ver cómo él era, mírenlo en Esdras, Nehemías y esa gente de ese día. Mírenlo en Daniel. Usted quiere verlo como él es hoy. Tiene que haber una gente que lo identifica hoy. En tiempo presente. En la fe de esta hora. Dios mensajero, esta hora se va a requerir más fe que hubo en cualquier otra edad. Este fe de rapto. Dije, espere que esa gente oiga esas siete voces. Y van a ver lo que ellos van a hacer. Entonces dice, esto nos da confianza en el juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. Entonces la cosa, podemos identificarlo a Él hoy en tiempo presente. Podemos identificar nuestra fe en la Escritura. Podemos identificar nuestro deseo y lo que estamos buscando en la Escritura, si es escritural. Josué y Caleb tenían la vista correcta en la promesa correcta. El resto del pueblo no lo tenía. Muchos que cuando llegó el tiempo de volver, después de haber estado en cautiverio, en Babilonia, muchos no querían ir. Muchos estaban cómodos, muchos se quedaron atrás. Otros regresaron a Jerusalén para estar barzoneando, no haciendo nada. Así que ellos dijeron: nosotros vamos para allá y todo esto. Pero no estaban cumpliendo el propósito de Dios, estaban haciendo lo que ellos querían. Pero llegaron otros. Empezaron a empujar la carreta profética, obligar la condición, alinear la gente con la palabra para la hora. Comenzaron a tomar los libros y mostraron de qué tribu era cada uno. Empezaron a hacer separación entre aquellos que habían hecho alianzas falsas. Empezaron a cortar las alianzas, porque eso no iba a permitir que Dios obrara. Muchos tuvieron que entrar en la condición de la escritura para la hora, para que Dios pudiera cumplir su palabra. Demás eran religiosos. Oh, sí, el templo, qué bonito. Pero no tenían nada que ver con eso. La obra para que el Espíritu de Dios llenara la casa dependía de un grupo selecto. Ellos son los que llevaron la carga. Los demás ni tenían ni idea lo que estaban haciendo. ¿Cómo edificarlo? ¿Cuáles son los planos? Imagínense 70 años de estar en cautiverio. Y Dios levantó a Zorobabel con la plomada, con la visión original, la visión que tenía Adán, la visión que tenía Enoc, la visión que tenía Moisés, la visión que había tenido Salomón, la misma visión, porque Dios no cambia de visión. Ellos, ¿cuál es la visión? Esto es Dios, hermano. Esto no es, esta obra no es del hombre. Usted no puede convertir la gente que no puede ser convertida. Usted no puede obligar a la gente. Yo a veces me pongo a mirar cómo a veces las iglesias quieren pasar leyes y cosas para obligar a un sector de la población a someterse. No existe eso. Eso no existe. Si Dios no hace la obra, eso es en vano. ¿A cuántos pudo convertir Jesús en su día cuando él estaba allí? ¿Cuántas mujeres pudieron dar vuelta a su vida? No existe. Tiene que ser una obra hecha de Dios, ordenada de Dios. Por eso las piedras, cada una era tallada por un artesano. Uno por aquí, otro por allá. Y cada uno iba a una cantera específica. ¿Dónde está el material? Como Dios les dijo, creo que en el libro de Ageo, mire, ahí está el material en la montaña. Vengan a la montaña y traigan el material para construir la casa. Ahí está el material. Alguien tuvo que decirle dónde estaba. Cortaban las piedras. Lejos. Uno por aquí, otro por ahí. Las traían por barco, luego en carreta. Al llegar ahí, esta ensamblaba con la otra, la otra ensamblaba con la otra. Maestroso. Ordenado de Dios. Piedras raras, talladas raras, diferentes. ¿Ve? Talladas de Dios, hechas de Dios. No lo que el hombre pudo producir, ni mi buen sentimiento, no tiene nada que ver con esto. A veces queremos tener programas. Programas humanos para convertir a este, que deje de hacer esto y de hacer lo otro. Eso no sirve. Eso no funciona. Alcohólicos Anónimos y cómo mandarle un libro a Juan Bautista, cómo comportarse en la cárcel. Eso no sirve. Tiene que ser Dios. Solo Dios puede hacer la obra. Ve, el creyente no es un instrumento de una denominación. Ve, él es lo que Dios hizo para la obra. Ellos lo ven, ellos lo captan, ellos se alinean. Mira la angustia de Pablo, mira la angustia de Moisés, mira la angustia de nuestro Señor. Mire la carga que llevaba Noé, la carga de Elías por encontrar a uno, rescatarlo. Digo, Señor, no encuentro uno. Todos fueron el camino de la denominación. Los llamé a decisión y todos son así. Un día están aquí, otro día están allá, un día están arriba, otro día están abajo. ¡Ni uno! Digo, pero yo tengo 7,000. 7,000 nombres predestinados. Ahora ve por ellos. Dice ser el tercer jalón de Elías, ir por ellos. Porque no pudo hacer nada con los otros. Él no pudo hacer nada con los otros. Él trató de convencerlos, no pudo hacer nada con ellos. Cuando llegó la piedra al sitio, no podía oírse en el sitio martillo ni cincel. Ya estaban listas. Solo encontró el misterio donde iba cada una. Pero ya estaban listas. Solo encontrar dónde iba cada una. Sí, Daniel. Daniel quería saber. Encontramos eso. ¿Cómo estos profetas de antaño recibieron respuesta? Miren en Pedro. Cuando un hombre indaga, cuando un hombre quiere. Primero Pedro 1 y 10. ¿Cómo estos hombres creían? ¿Vieron la visión? ¿Quieren saber en qué tiempo se iban a identificar estas cosas? Dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, porque está hablando de este lado de la cruz. ¿Eh? Pero la cosa es qué tan al lado de la cruz estamos nosotros. Se han pasado 7 edades. El grano novia fue a tierra hace más de 1000 y algo años. Quedó en oscurantismo, bajo tierra, 1000 años. La vida venía formándose, cambiando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Hasta que vuelve a su principio original, en la forma de una novia. Para el rapto. Prometido que volvería en la forma de una novia para el rapto. Porque no concluyó con la primera que había mecida. Dios no terminó su obra ahí. Eso solo estaba apuntando que en la continuidad de Dios los demás tenían que venir a la escena maduros. Siendo grano. Profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Solo toma esas palabras, diligente. ¿Cuántos son diligentes? Dice el mensajero, si usted descuida sus dientes, se le van a podrir. Si usted descuida sacarle la leche a la vaca, se le va a secar la ubre. Si usted descuida dar al Espíritu Santo la palabra, usted se va a morir. Ah, como uno que descuidó de cambiar el aceite del carro, tuvo que verjolearlo. Precio es caro. Si usted puede descuidar algo pequeñito, usted descuida su hogar, se le va a desmoronar. Usted le descuida de cuidar del jardín y ¿ves? Quitar las hierbas y regarlo correctamente para que produzca, ese jardín se le va a morir. Usted descuida su oración. Descuida. ¿Eh? Dale a Dios lo que usted debe darle a Dios. Usted se va a morir. Así de sencillo. Y usted ve que está metiéndose agua bajo su casa y usted no le da atención a eso, se le va a caer su casa. Y lo mismo en esto. Esto es la escritura. Diligentemente inquirieron. Inquirir significa que ellos empezaron a averiguar. Ellos se empecinaron en buscar. qué de esto? ¿Y por qué de esto? ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué? Si eso está ahí, Dios da respuesta. Los hombres que pudieron llevar a cabo la profecía de Jeremías fueron los hombres que se empeñaron en hacerlo. Sintieron la carga. Ellos se sintieron miserables hasta que hicieron lo que tenían que hacer. Se sintieron arruinados hasta que lograron terminar la obra. Indagaron acerca de esta salvación. Luego el siguiente versículo. Escudriñando. ¿Qué persona y qué tiempo? ¿Quién? ¿Cuándo? Indicaba el Espíritu de Cristo. Ah, yo creo que el Espíritu de Cristo solo vive de este lado. No, no, estaban los profetas. Estaba Moisés. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Toda la Biblia es el revelado. Porque así como Él es, así son los suyos en su día. Cuando Él era el tallo, eso eran los de Lutero. Cuando Él era la borla, eso eran los de Wesley. Cuando Él era el forro, eran los pentecostales. Pero la vida avanzó. El mensajero le dijo, salgan del forro. Entren en el grano donde está la vida. Salgan del forro. Entren en el grano donde está la vida. Ellos no entendían lo que estaba hablando. Ellos pensaban que había que hacer más bulla y hacer más movimiento cuando cantaban, que eso era todo. Indagaron, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Mire, Daniel, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. No dejarás a tu santo ver corrupción. La gente pensaba que David estaba loco. Pero él actuó el Calvario. Antes. Estos profetas en el Espíritu. Hablaron cosas, dijeron cosas, actuaron cosas. Como cuando venía el eunuco. ¿De quién habla el profeta esto? Como cordero fue llevado al trasquiladero. ¿Está hablando del profeta, de sí mismo, de alguien más? Buena pregunta. Porque los profetas a veces hablaban en primera persona porque era Cristo en ellos. Yo cabalgaré esta vereda una vez más. Horadaron mis manos y mis pies. No dejarás a tu santo ver corrupción. Pero David no era el santo de Israel. Cristo era el santo de Israel. Él nació virgen. Sin pecado fue concebido. Él era el santo de Israel. Solo él podía pagar el precio. Todo hombre había nacido de este lado del abismo. Él no. Y las glorias, anunciaron los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Mire, Job, yo sé que mi Redentor vive. Y en los postreros días, Él se levantará de la tierra. ¿Ve? Dice, y yo mismo lo veré. Yo mismo veré a mi Dios. Llamó a ese Redentor, lo llamó Dios. Él vio la resurrección. Por eso Abraham sabía de esa resurrección. Sabía de esa gloria. ¿Y cómo nosotros somos participantes de todo eso? Podemos ir y ver. Porque estos profetas anunciaron estas glorias. Las glorias de las siete edades. Porque esa es la gloria de Él. Su sangre fue lo que adquirió. Ella es la compra de su sangre. No iba a haber otra gente en la tierra que iba a ser golpeada como el oro, formada bajo el martillo del artesano para reflejarlo a Él. No iba a haber otra gente en la tierra sufrida, perseguida, maltratada, llevada un mal nombre y todo, pero al final lo iban a reflejar a Él porque ella es la compra de su sangre. No hay otra gente. No hay membresía. No es traer cualquier piedra y meterla en el templo. No. Un artesano allá tenía que traerla, hacerla y ponerla en el bulto con el resto de los bultos. Pero cada uno tenía una ubicación. Y no importa qué tan rara era esto, qué tan rara era aquella, cada uno tenía un lugar. Y ahí nadie podía cambiar eso. Ya no era obra del hombre. No. No es obra del hombre, es obra de Dios. ¿Cómo va usted a agarrar una piedra que no puede tomar forma? No tiene arte y parte en el templo, no fue ordenada. Por mucho que quiera, no encaja. Si esas glorias están aquí, que la gloria de Dios de este día. ¿Qué es lo que sería de esta salvación? Las glorias que vendrían en este día. La gloria de un ministerio profético como el que tuvimos. En un mensajero. Pero eso ya se fue. Eso era Cristo ayer. ¿Y qué ha estado haciendo Dios todo este tiempo? Entre el abrir de la palabra y la apertura. ¿Qué ha estado haciendo Dios? Y hay un montón de detalles en la Escritura que dice qué es lo que Dios ha estado haciendo y dónde Dios lo ha estado haciendo. Y eso es lo que la gente no ha visto. Entonces encontramos, sí, en Juan, capítulo 12, vamos a terminar pronto. Juan, capítulo 12. Y versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Para que dijo el hombre sea glorificado. Dice, mensajero, ¿qué cuando llegue la hora? Para que la novia sea tomada, sacada de aquí. ¿Qué cuando esa hora llegue? Él dice ahí, Padre, mi alma está turbada. Él está llegando al fin de una edad. Llegando al fin de una edad. ¿Y usted cree que tiene problemas? Él lo dice aquí. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Quíteme esta hora. Él está llegando al fin de una edad. Al fin de una dispensación. Él está llegando. ¿Y usted cree que él tiene problemas? ¿Usted tiene problemas? ¿Eh? Eso es lo que sucede al fin de una dispensación. Primer sello, léalo cuando llegue a su casa. Aquí el hermano Abraham define lo que es un trueno. ¿Y qué es lo que el trueno dijo? Ahí lo define en el primer sello. Vaya, llegue y léalo en su casa cuando tenga tiempo. Recuerde, lo que Josué y Caleb buscaban era lo que Dios estaba buscando. Lo que el resto de los miembros de iglesia buscaban no era lo que Dios estaba buscando. Ellos eran religiosos. Ellos comieron maná, vieron agua de la roca y danzaron en el Espíritu, adoraron. Pero no eran uno con Dios en su propósito. Ellos tenían un programa diferente al programa de Dios. Por eso es, tenemos confianza en el día del juicio. Porque como Él es en tiempo presente, así somos nosotros. Eso era Dios en Josué. revelando su palabra para la hora, manifestando, porque Cristo es la palabra ungida. Él no es otra cosa. A ver, estos hombres, hermanos, cuando el Espíritu los tomaba, hacían cosas raras para la gente. A veces ni la entendían, pero Dios los gobernaba. Y ellos se sometían a ese liderazgo. Hoy en día, ese mensajero, lo que la iglesia canjeó, iglesia por palabra. Ellos canjearon membresía religiosa por la palabra. Hable con ellos un rato. Jesús dijo, yo, te dan cuenta que yo no estoy solo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Hable con alguien, 5 minutos, dése cuenta a ver si las palabras de ellos son las palabras de Dios de esta hora. Pablo dijo, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu de Dios. Son los hijos de Dios que son enseñados de Dios. A usted les he dado saber el misterio de del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado, porque ellos viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen. Eso no significa oír el sonido, no, eso no significa eso. A usted les he dado saber el misterio. Y la voluntad de Dios es un misterio. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces vemos el propósito de Dios, era que la misma vida de Jesús, del grano de trigo, pudiera ser multiplicada en los creyentes. Ve, esa vida iba a viajar de Jesús a través de los creyentes de las edades gentiles. Como viajó de Felipe al eunuco, de Pablo a Irineo. Porque es un engendro. Vida tiene que venir de vida, palabra de palabra. Águila tiene que ser conecte con águila. Tiene que venir. Es una familia. Es una familia que estaba en el cielo y está en la tierra y era antes y viene a la tierra. Es una familia. Es la familia de la fe. ¿Ve? Es la familia de Dios. ¿Ve? Y aves del mismo plumaje. ¿Ve? Del mismo género, misma naturaleza, se encuentran, se conocen. Claro que sí. La vida solo puede ir por el árbol. Pero no pudo Pedro, el ángel, predicarle a Cornelio, tuvo que ser Pedro. Un miembro del cuerpo, alguien que tenía el esperma de la vida, alguien que tenía la revelación verdadera de la palabra, alguien que había estado en conexión con la vida misma y que tenía la vida de la hora. Él podía darle vida al otro. Como la gente antes, conecte, y conectaba a todo el mundo, pero aquí no es así nomás. Aquí los demás no tienen transmisión, ahí quiere conectar, ahí se va a tierra todo. Tiene que ser la dinámica, conectando con la verdadera mecánica para producir mecánica y dinámica juntas. No puede ser de otra manera. Es que es así. Entonces la vida se iba a viajar. Así como viajó de Adán, el grano allá en Edén, que fue a tierra, viajó por los portadores del antiguo hasta que regresó el esposo al final del antiguo. Luego salió del esposo y vino la esposa. Y viajó de la novia alfa hasta devolver a la novia omega en el fin. Porque así como él es, Así somos. Véalo en tiempo presente en Wesley. Wesley no podía hacer otra cosa. Fue lo que Dios le soltó para el día, como la edad apostólica. Ellos no pudieron obrar más diferente que la unción del león, que fue suelto para ellos. Fue suelta para ellos. La unción del buey. Porque mire, hermano, igual que fue con Eva, cuando ella entró en unión falsa, vino la simiente de discrepancia. ¿Y qué hizo la simiente de discrepancia? Eso trajo amargura, trajo persecución, trajo muerte. Caín mató a Abel. Y eso fue lo que pasó en la siguiente edad. Después de que la novia alfa entró en unión falsa, se levantó persecución. El grano tuvo que ser perseguido. Y fue a tierra. Estuvo en tierra 1,000 años. Pero volvió. Y usted mira lo mismo en el Antiguo Testamento. La vid debe bajar. La continuación, la continuidad inquebrantable de la palabra iba a ser manifiesta en las edades de la iglesia. No podía venir Wesley y luego Lutero. No tiene que venir Lutero, luego Wesley. No puede venir primero la primavera y después va a venir el invierno. No, tiene que venir el otoño. Tiene que venir primero el verano. La continuidad inquebrantable. Eso no puede cambiar, no puede ser quebrantada en la Escritura. Y eso está en la palabra. Aquí está en la edad de la iglesia. La vemos. Por eso, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Eso es, ese libro que usted tiene se llama La Revelación de Jesucristo. ¿Qué son estos 7 truenos en la revelación de Jesucristo? ¿Qué son estos 7 sellos en la revelación de Jesucristo? ¿Qué son estas trompetas en la revelación de Jesucristo? ¿O la visión de Patmos en la revelación de Jesucristo? Dice, no solo es la revelación de su persona, es la revelación de sus obras futuras, las obras de Él en las edades. Entonces, no era la obra de Pablo. Eso no era Pablo obrando. Dijo, yo estoy muerto. Vive Cristo en mí. Y ahora yo vivo esta vida por esa fe. No es la fe de él, la fe del otro. Él encontró su lugar. Él encontró propósito en su vida, en las Escrituras. Él encontró una causa por la cual él estaba peleando. Mucha gente aquí no tiene causa. Porque así como Él es. Porque miren, miren, miren el texto del principio. Primera de Juan, en el 4 y versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor a nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Porque solo una cosa va a ser acepta, va a ser Él, la palabra ungida. Solo una cosa. Pues como Él es tiempo presente, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo eran los días de Lutero? ¿Cómo eran los días de Wesley? ¿Cómo usted ubica esa escritura para en todas las edades? ¿Cómo eran los días de Moisés? ¿Cómo eran en Daniel y en David? Que lloró sobre Jerusalén, las mismas palabras que lloró Jesús. ¿Cómo era en José, que terminó en prisión con 2 malhechores, igual que Jesús en la cruz del Calvario? ¿Cómo era que ese era el higo de la prosperidad y donde quiera que iba todo prosperaba, vendido por 30 piezas de plata? ¿Cómo era en vos, el pariente redentor? El hombre rico de la siega, el que podía redimir lo que Noemí perdió y tomar a Ruth por esposa. Jesucristo el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Todo en la Biblia lo revela a Él. Y revela la Biblia que ella es parte de Él. Porque es el misterio triple. Dios revelado en Cristo. Luego es el mismo Dios que pagó el precio y derramó su sangre. Era para obtener la preeminencia en su esposa. Preeminencia que perdió en el principio, en Edén. Él derramó su sangre para esa preeminencia, pero hoy lo obtiene. Hemos demostrado que hoy es el día cuando esta preeminencia se rescata. Y solo así se restaura el Edén. Porque la ruptura de allá tiene que volverse a unir aquí. ¿Dónde hubo la ruptura? Con Eva en el principio. Y es que tenemos que regresar. Deshacer lo que ya se hizo. En el Calvario pagó el precio. Entonces, ya terminando, podemos ver también cómo esto fue representado, esto del grano y todo eso, fue representado en las fiestas solemnes, donde estaba la fiesta de la agavía mecida. Y cómo el sacerdote mecía la agavía primera, el primer fruto de la tierra, lo mecía en acción de gracias, diciendo que como este maduró y fue presentado ante Dios, así los demás vendrán igual. Tendría que ser presentado, el fruto tuvo que ser presentado y acepto. Claro que este es mi hijo amado, yo tengo confianza en él, yo tengo contentamiento en él. Tuvo que ser presentado y acepto. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué más va a recibir que el grano? Si es la vida original. Él al principio dijo, me gusta. Lo hice como yo quiero. Me agrada. Salió de mi palabra. ¿Cómo va a ser diferente hoy? Luego vino hibridez y trajeron frutos. Este árbol produjo un fruto diferente. Este hombre era diferente a aquel hombre. Aquel hombre era perfecto, este era híbrido. Aquel era uno con Dios y este razona, tiene ideas, tiene programas, hace lo que quiere. No, aquel era uno con Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a querer aceptar algo diferente que eso? Él dijo, me agrada. Me gusta. Estoy satisfecho. Él no puede apartarse de eso. ¿Qué más puede Dios recibir? Pero ven, en este camino no hay denominación, no hay membresía. No, tiene que ser su palabra. Tiene que ser lo que la palabra produjo, no lo que el hombre hizo. No es tu moralidad, no sirve. No es tu fe, no es acepta. No es tu vida dedicada, no sirve. No, eso no sirve. Tiene la fe de Él. Él dijo, sí me agrada, sí me gusta. Pero vino Satanás y él quiso edificar una perversión a eso, sembrando sabiduría. Y luego vino otra clase de cosecha. Vino otra clase de civilización. Vino otra clase de gente muy religiosa. Pero era híbrida, no era original de la palabra, hechos a su manera. formados a la imagen de conocimiento, no a la imagen de fe de la palabra. ¿Cómo podía Dios recibirlos? ¿Cómo podía Dios recibir el linaje de Caín? ¿Cómo puede Dios recibir una denominación? ¿Cómo puede recibir algo que su palabra no produjo? La palabra produjo un Pablo. Produjo un Timoteo. Produjo epístolas vivientes, no dios de Pablo, la está produciendo en este día. Los demás solo son imitadores. Por eso ve, no puede heredar el hijo de la esclava con el de la libre. La palabra no mencionó a Ismael, pero sí mencionó a Isaac. Isaac era una promesa. Él vino a la escena porque Dios lo habló de su boca. Adán era su palabra hablada. Moisés era la respuesta a las palabras que Dios habló por Abraham. Y hoy es la respuesta a lo que está escrito aquí. Me agrada. Así lo quise. Dice, ¿quién es el que quemó la edad de Éfeso? Fue Dios mismo. Él mismo hizo eso. Es la obra de Él. La obra de Él tiene un sello. Dice, el sello significa una obra terminada, emitida del que la hizo. No puede venir de otro lado. Como aquel hombre que vio el alfarero hacer el barro. Y vio que el alfarero no estaba contento con la manera que le salió, lo quebró y lo hizo de nuevo. Digo, es cierto, Señor, llévame ahí a esa casa, hazme de nuevo. Hazme a tu semejanza. ¿Ah? Entonces, si lo que está en usted no es una obra edificada de Dios, va a terminar. No es lo que el hombre pudo hacer, no es lo que la iglesia pudo hacer, no es lo que sus pensamientos pueden fabricar. Tiene que ser, me gusta, así lo hice, es mi palabra. Me agrada. ¿Ah? Y usted ve que Dios trabajó un día aquí, otro día acá. Dios obrando en una continuidad, dice el mensajero, en una evolución, ascendiendo de lo más bajo a lo más alto, tratando de lograr hasta que llegó algo que era igualito a él, el hombre en su imagen. ¿Y usted cree que Dios ha cambiado de eso? Por eso, hermano, el resto tiene que ser quemado. Lo demás va a ser quemado. Porque no estaba en el origen. Todo lo que no era original palabra en el principio, no puede estar original palabra en el fin, porque ya original palabra era eterno. Y lo que entró en tiempo, hubo tanto eterno como fabricado. Pero al final solo lo eterno quedará. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como Él es, así somos nosotros. Mire, es grano a viajar por los portadores. Mire dónde termina, en su continuidad. Mire cómo viene. Lo hemos visto por las edades. El mensajero lo identificó en tiempo presente. Que Él era la primera Gavía. Cuando Él predica el poder vivificador, Él se da a entender que Él es esa Gavía mecida, la primera que maduró, sabiendo que los demás van a madurar igual. Dios lo recibió su ofrenda. Lo vio perfecto de acuerdo a Apocalipsis 10 y Malaquías 4, 5. Lo vio como ese primer grano que maduró, contento estaba con Él. Pero Dios no se quedó ahí. Él abrió la palabra para nosotros. Pero ¿qué ha hecho usted con esta palabra que se ha abierto? ¿Qué fruto ha dado desde que se abrió hasta la fecha? Terminemos ahí, vamos a ponernos de pie, terminemos. Amado Padre, Señor, toma este mensaje tal vez ni bien preparado, medio entrecortado. Señor, aún las notas medias pobres. Yo te pido que nos ayudes a ser fieles, a encontrarnos fieles. Fieles, Señor, a tu plan, en tu palabra para nosotros. Encontrarnos en ella, Padre, identificados en Cristo. Señor, no viviendo nuestra propia vida, Padre. Nos duele fallarte, ayúdanos siempre a no fallar, sino ser fieles a esta visión. Señor, como la visión que tenía Moisés, la visión que tenía Salomón cuando edificó la casa. Fiel a una visión como Noé, fiel a una visión, no, Enoch fiel a la visión, Padre. Señor, como la visión de Cristo hoy, Señor, y lo que tú estás tratando de lograr. Señor, gracias te damos porque, Señor, queremos ser uno contigo en esta gran visión de esta hora, Padre. Despiértanos, Señor, y ayúdanos. Recuérdate los que están necesitados en nuestro medio. Tantas necesidades hay, Padre. Recuérdate los hermanos enfermos, el hermano Will y otros, Señor, que tú los conoces a todos, Señor. Conoces la necesidad de cada uno, Padre. Conoces las necesidades que hay en mí, las necesidades y las peticiones que cada uno de nosotros tenemos, las mías, las de cada hermano, Padre. Concédelas, Señor. No porque tenemos méritos, sino por los méritos del Calvario, Padre. El justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Despídenos en paz, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener actitudes correctas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos oído? Como dijo el libro de Hebreos, dijo, es necesario, dice, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Las palabras que se han hablado en este día no fueron habladas por hablar. Descuídele los dientes y se le van a podrir. ¿Sí? Descuide su jardín, se le va a morir. Descuide su familia, dale el cariño y dale el amor, ser un ejemplo. Y usted no va a tener familia. Así se lo digo. Así de sencillo. Descuide las cosas que usted tiene y no le van a durar mucho. Hay que atenderlo. Si usted mire que hay que atender algo, atiéndalo. Es necesario, dijo Hebreos, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Cantemos un cántico y nos preparamos para salir. Sé Jesús, Señor de mí, sé el Rey de mi corazón. Que la palabra pueda encontrar un lugar en su corazón. Él pueda ser el guía. Él pueda tener señorío. Esto no es, voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber. Eso está bien. Estamos hablando de la fe de esta hora. Como Moisés se rindió. Abraham se rindió, dejó su tierra, dejó su parentela, dejó la comodidad por seguirlo a él, donde lo estaba guiando. Él era el Señor de Abraham. A ver, nosotros tomamos eso y lo sacamos fuera de contexto. Jesús dijo, ustedes se darán cuenta que yo no hago nada por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así yo hablo. Yo le agrado a él porque él está siempre conmigo, porque hago lo que yo le agrado, hago lo que él le agrada. ¿Cómo lo hacía? Porque lo sabía, porque fue enseñado de Dios. Entonces, cuando uno es Señor, cuando él es señor de uno, usted se somete a eso, a ese liderazgo. Usted ya no tiene voluntad propia, la de él. Y aquí venimos, vamos al súper, comemos, tenemos que pintar la casa, arreglar eso. Son las cosas que tenemos que hacer porque estamos aquí. Pero hay otra cosa que se llama la voluntad de Dios. ¿Qué ha hecho usted? ¿Ha edificado? ¿Cómo que los hombres edificaron? ¿Cómo que los hombres construyeron por causa del reino? Y las cosas que hicieron para edificar y los precios que tuvieron que pagar. No venga solo a la iglesia. Piensa esto. Sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús, Señor de mí. A su hermano una vez más, sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús, Señor de mí. Dios le bendiga, hermano. Sé Jesús.